Te comentaré ahora, lo redondeamos, porque, mira, el número uno del PP a la general es por Barcelona, es el ministro del Interior, que es don Gorgue Fernández Díaz. Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Al calor de los últimos hechos, ¿usted cuál cree que es la próxima secuencia de los hechos que seguramente siendo ministro del Interior la tendrá prevista?
Bueno, vamos a ver, algunas cosas ya se han dicho. Es público y conocido que la CUP ha anunciado que convoca una asamblea para el próximo 29 de noviembre y anteriormente había dicho, y ha sido publicado, que solo convocaría esa asamblea en el supuesto de que el señor Mas les pusiera, y en fin, en definitiva, Convergència y Esquerra, Junts pel Sí, les pusiera sobre la mesa una oferta de investidura que mereciera ser tenida en cuenta y en la medida en que la última palabra en un partido de esas características pues las tiene de raíz asamblearia, de base asamblearia, pues la tenía la Asamblea Nacional. Quiero decir con eso que un escenario posible a la luz de lo que les acabo de comentar y que, repito, ha sido publicado y, bueno, pues por informaciones diversas, ¿no?, que para esa fecha pudieran tomar una decisión de investir al señor Mas, ¿no?, en las condiciones que ustedes pues en fin han descrito tan bien que no tengo nada que añadir, salvo decir que estaba escuchando ahora atentamente cuando ya han puesto los cascos a Nicolás Redondo. No tengo nada más que decir porque lo ha dicho perfectamente, suscribo de la A a la Z lo que ha dicho, sinceramente, ¿no? Y por tanto, bueno, pues cuando uno está dispuesto a hacer lo que sea para ser investido en el contexto del despropósito absoluto en el que están instalados, en el que nada más y nada menos que un partido como la CUP, que no es que sea que lo es de extrema izquierda, que no es que sea que lo es independentista, sino que es un partido que se define además como anticapitalista, antisistema, que quiere sacar a Cataluña del euro, de la OTAN, de la Unión Europea, y un señor como Artur Mas, pues que teóricamente representa lo que representa, está dispuesto a darle todo tipo de concesiones, ya le ha dado algunas, como esa resolución que se votó el pasado lunes, ¿no?, para ser investido presidente, devaluando incluso la propia institución de la presidencia de la Generalitat a los límites a los que vimos ayer, pues oiga, en este despropósito pues cualquier cosa puede pasar. Pero repito, lo previsible a día de hoy y dentro de la imprevisibilidad en la que estamos instalados y el despropósito en el que estamos instalados es que pudiera pasar lo que le he comentado.
El comisario jefe de los Mossos ha dicho a los agentes que le remitan a él los casos posibles de sedición, que ya él decide los que se denuncian y los que no. ¿Le parece una actitud responsable de un jefe policial o es normal que, en fin, la jerarquía se ejerza en un cuerpo como el policial de los Mossos?
Bueno, yo debo pensar bien, lógicamente, y debo interpretar e interpreto esa decisión como que ante la circular que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional les ha dirigido tanto a los Mossos de Escuadra como a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, en el sentido de que si tienen noticia de alguna conducta que está tipificada en el Código Penal como delito de sedición, rebelión, delito contra la corona, contra instituciones del Estado y conexos, y los describe, y que se le comuniquen a la Fiscalía, a la Audiencia Nacional, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, por ser la institución competente para enjuiciar ese tipo de delitos cuando se trata de personas no aforadas, yo interpreto que lo que quiere hacer es que ese procedimiento se haga de manera coordinada. Otra cosa no quiero pensarla, porque otra cosa pues evidentemente sería tanto como pensar que lo que pretende con esa actuación pues es evidentemente controlar en fin, esas noticias, esas denuncias que puedan llegar de los Mossos de Escuadra con otras intenciones. Pero repito, yo me tengo que colocar, como es lógico, en pensar que lo que pretende es ser más eficaz en el cumplimiento de esa instrucción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en orden a transmitir a la Audiencia Nacional de forma coordinada y, por tanto, de forma adecuada y eficaz esas denuncias que puedan remitirle los Mossos de Escuadra. Por otra parte, debemos tener claro que como la Policía Nacional destinada en Cataluña y la Guardia Civil también y la Jefatura de Información de la Guardia Civil, la Comisaría General de Información de la Policía y el Ministerio del Interior hemos recibido también esa circular de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues que nadie tenga duda que por una u otra vía esas conductas todos las vamos a conocer.
Fernando Edurne, si queréis hacer alguna pregunta al señor ministro del Interior.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, don Jorge. ¿Cómo está?
Buenos días.
Yo no sé, creo que la conducta sediciosa hay que castigarla, naturalmente, porque y está habiendo sedición, clarísimo. Esto es un, vamos, es de libro la sedición. Pero a lo mejor es que también tendríamos que hacernos un poco de autocrítica de las cosas que no se han hecho o que se han hecho mal o que a lo mejor deberían hacerse. Por ejemplo, yo siempre digo que si se hubiesen hecho coincidir las elecciones catalanas con las generales, a lo mejor muchas de estas cosas no pasarían, porque ahora mismo estamos metidos en una campaña electoral que dificulta que se anuncien incluso soluciones que yo he escuchado en privado pero que no se dicen en público, porque a lo mejor no conviene electoralmente. Y a lo mejor pues es hora de hacer también un poco de recuento de lo que de en qué hemos fallado todos, y me refiero incluso a los medios también, ¿no?
Bueno, yo creo que
independientemente de que ya sé quién tiene la culpa de esto, el 90%, esto no lo vamos a discutir, señor ministro, no lo vamos a discutir.
Yo en todo caso, permítame, le diría no el 90, sino el 100%. Y cuando digo el 100% de culpa, responsabilidad, es quienes están actuando de esta manera. Y por tanto, exculpo a todos los gobiernos anteriores. Y cuando digo todos los gobiernos anteriores, digo todos los gobiernos, sean del Partido Popular, sean del Partido Socialista, que por supuesto habremos cometido errores, sin duda, pero que en ningún caso esos errores ni legitimarían ni justificarían una actuación absolutamente, en fin, incalificable como la que están haciendo, ¿no? Dicho eso, el presidente del gobierno ha hablado con toda claridad y por tanto ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ha habido una notificación personal, como ustedes saben, a 21 personas, de ellas 20 aforados y una no aforado, el secretario general del Parlamento de Cataluña, que nadie lo olvide, y además con apercibimiento de que en caso de desobediencia a esa decisión del Tribunal Constitucional podrían incurrir en responsabilidades incluso penales, ¿no? Bueno, a partir de ahí vamos a esperar a ver. El presidente del gobierno ha dicho claramente que sí, que no va a mirar para otro lado y que si se comete algún desacato a esa actuación, a esa decisión del Tribunal Constitucional, por más que lo hayan dicho, una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Si lo hacen, evidentemente, pues se actuará en consecuencia. Que nadie lo dude, estemos o no estemos en campaña electoral.
Señor ministro, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que esta vez la situación es muy diferente y personalmente me siento muy confiada y muy optimista de que esta vez sí se va a aplicar o se va a cumplir la ley. Pero usted sabe, y todos lo percibimos, que hay muchos sectores de la sociedad española que están dubitativos, que se preguntan si nuevamente, por una parte, los nacionalistas van a hacer las trampas que ya han anunciado y nuevamente el Estado de Derecho, y cuando digo Estado de Derecho me refiero tanto a políticos como jueces, fiscales, etcétera, van a dudar si el propio Estado de Derecho se va a trampear a sí mismo alargando los plazos, esperando las elecciones, bueno, a ver qué pasa, algún arreglo de última hora. También hay esa percepción, tengo la sensación, en la sociedad española, y ante esa percepción yo quería preguntarle, ¿puede tener la sociedad española esta vez la seguridad total, la garantía, al menos por parte de este gobierno, de que no va a volver a haber dudas en el Estado de Derecho en España frente a la ilegalidad nacionalista?
Puede tener la absoluta seguridad de que va a haber la respuesta que merecería en su caso un acto de desacato, de desobediencia a esa decisión del Tribunal Constitucional, no tenga ninguna duda. Quiero decir también, porque entiendo el sentido de su pregunta perfectamente, que el 9 de noviembre del año pasado, bueno, se produjeron unos hechos, esos acontecimientos no tuvieron ninguna virtualidad ni jurídica ni política y que el presidente en funciones de la Generalitat y dos altos cargos de su gobierno de la época pues están querellados por la Fiscalía General del Estado y admitida a trámite esa querella diversos delitos, ¿no? Desobediencia, usurpación de funciones, malversación de fondos, prevaricación. Los tiempos de la justicia evidentemente corresponden a la justicia. Estamos en un Estado democrático de derecho y el principio de separación de poderes pues es consustancial a una democracia, como todos sabemos. Yo lo que puedo y debo garantizar es que efectivamente, como ha dicho el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, evidentemente, si hay que actuar, se va a actuar. Hasta ahora, yo creo que se está actuando con unidad política, que es muy importante, y con firmeza y rapidez. El gobierno, esta resolución fue aprobada el pasado lunes, día 9, como todos sabemos. En fin, 48 horas después, estaba ya suspendida por el Tribunal Constitucional, habiéndose cumplido todos los trámites de manera escrupulosa que exigía un recurso de esas características, es decir, dictamen, por cierto, unánime del Consejo de Estado, de los 11 miembros del Consejo de Estado que dictaminaron esa cuestión, Consejo de Ministros Extraordinario, recurso del presidente del Gobierno, invocando además los preceptos contenidos en la revisión, en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que no puedan alegar, como alegaron en otras ocasiones, que no habían sido notificados de la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, como sabemos, se han personado funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se han personado notificando, perdóname la redundancia, personalmente a los interesados, pues la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Están apercibidos de incurrir en las responsabilidades de todo tipo en que pudieran incurrir si desacatan esa decisión, y ya no podrán alegar desconocimiento con evidente, voy a decir, hipocresía o cinismo, pero en fin, ya no pueden alegar eso, y además con lo que significa también de aligeramiento de los trámites procesales, puesto que ya están notificados personalmente. En definitiva, puedo asegurar que sí, que el Estado de Derecho se va a cumplir y se va a hacer cumplir, evidentemente, estemos o no estemos en campaña electoral. Los tiempos políticos no pueden interferir en lo que hace referencia a la exigencia del cumplimiento de la ley. La Constitución, lo dijo ayer su majestad el rey, va a prevalecer. El presidente del Gobierno lo ha estado diciendo permanentemente. Evidentemente, la Constitución va a prevalecer, y va a prevalecer la unidad de España, la soberanía nacional, que no es compartimentable ni divisible, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el respeto a la ley, que parece mentira que tengamos que estar discutiendo sobre si esos principios deben o no respetarse y exigirse su cumplimiento.
Buenos días, ministro. Si me permite una pregunta rápida, a lo mejor, dada la urgencia de lo que estamos hablando, lo que le voy a preguntar es de importancia secundaria. Pero ya en las elecciones últimas autonómicas en Cataluña y ahora en los debates que se están produciendo en el Parlamento catalán, da la sensación de que se está consagrando, por así decirlo, un liderazgo constitucional de Inés Arrimadas y de Ciudadanos, cuando parece que será un papel que el PP de Cataluña podría y debería haber ejercido durante estos últimos años. ¿A qué atribuye esta pujanza de Ciudadanos en esta defensa del liderazgo constitucional que parece haber usurpado al PP y el haberse convertido el PP en este sentido en Cataluña en un partido secundario?
Bueno, yo es que, con todo respeto, no comparto ese diagnóstico, ¿no? Yo tengo,
bueno, el resultado electoral lo dice, ¿eh?
Bueno, una cosa es el resultado electoral y otra cosa es lo que está usted diciendo, ¿no? De que en estos días, de este debate, desde el día 9 de la propuesta de resolución y después de los dos debates fallidos de investidura del presidente Artur Mas, que haya ejercido ese liderazgo. Yo creo que ha habido, en fin, Xavi García Albiol ha defendido, pues, con mucha brillantez, mucha contundencia y mucha firmeza los principios a los que estamos aludiendo en estos momentos. En definitiva, pues el respeto a la Constitución, el respeto a la unidad de España. Yo quiero recordar, por ejemplo, que fuimos el único grupo parlamentario que presentó una propuesta, un texto alternativo, una enmienda a la totalidad de la propuesta de resolución el lunes día 9, a esa malhadada propuesta de resolución de desconexión, para entendernos. Fuimos el único grupo parlamentario que presentó una enmienda a totalidad con texto alternativo, de tal suerte que el primero en intervenir pues fue precisamente el líder del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento de Cataluña, Xavi García Albiol. La imagen también de que mientras aplaudía la mitad de la Cámara la aprobación de esa malhadada desconexión, pues, en fin, los 11 diputados del PP pues enarbolaban por banderas de España y banderas de Cataluña, y ha tenido en los dos debates fallidos de investidura pues una actuación muy brillante. El hecho de que la líder de Ciudadanos fuera la primera en intervenir después en el debate de investidura forma parte del reglamento de la Cámara, que los grupos parlamentarios intervienen de más a menos, y es evidente que el resultado electoral hizo que Ciudadanos fuera la primera fuerza política de la oposición en estas elecciones, y por tanto la que le tocaba intervenir en primer lugar, mientras que a Xavi García Albiol pues le ha tocado intervenir por la tarde. Pero repito que si se ha seguido el debate con en fin, con atención, se verá que, y tampoco quiero establecer una comparación, un agravio, porque a mí es importante mantener la unidad política entre el Partido Popular, el PSC y Ciutadans en Cataluña, que no se había obtenido nunca. Es un hecho histórico el que compareciera ante el Tribunal Constitucional Xavi García Albiol con Iceta y con Inés Arrimada ante el Tribunal Constitucional en recurso de amparo. Eso no se había conseguido nunca, y no solo no se había conseguido nunca, sino que nadie hubiera, que conociera bien la política catalana, hubiera apostado porque un hecho de esas características se pudiera conseguir. No voy a ser yo el que diga nada que pueda interferir esa unidad de acción de los constitucionalistas en defensa del Estado de Derecho, de la Unidad de España, de la Constitución y, si me lo permite, simplemente del sentido común.
Le pido mucha concreción, señor ministro. ¿A usted le ha sorprendido o le llama la atención la reacción que han tenido, que tienen ahora muchos de los que hasta hace 4 días han estado empujando este proceso, aplaudiéndolo, jaleándolo, deseándolo, considerándolo inevitable, y que cuando ha llegado el momento y la puesta en escena en el Parlamento, ahora se están bajando todos del barco?
Pues no me ha sorprendido demasiado, porque ustedes lo han dicho perfectamente. Oiga, pero vamos a pensar que romper España es... en fin, es algo así como debatir acerca de un proyecto de ley de carreteras o de puertos. En fin, oiga, ¿estamos hablando de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas demasiado serias como a tomárselas frívolamente, ¿no? Pero usted sabe, cuando se habla, Carlos, cuando se habla de Cataluña, por algo se habla del seny y la rauxa, ¿no? El seny, el sentido común, el equilibrio, la sensatez, la rauxa, el arrebato, la obcecación. Bueno, por desgracia, una parte de la sociedad catalana, y sobre todo sus dirigentes, están en estos momentos pues instalados en la rauxa, ¿no? Pero yo quiero apelar también al sentimiento. En estos momentos lo que debe quedar claro para los catalanes, que se sienten razonablemente y lógicamente preocupados ante esta situación, de que desde el resto de España se quiere a Cataluña. Si esto está preocupando como está preocupando al conjunto de España, es precisamente porque se siente a Cataluña de manera especial como parte indisoluble de España, de tal manera que nadie entiende España sin Cataluña, de la misma manera que Cataluña tiene su plenitud formando parte de esa realidad que es España, y que tengan la tranquilidad y la certeza de que unos dirigentes irresponsables están haciendo mucho daño a Cataluña. Eso no lo podemos negar, pero que evidentemente pues la razón, el derecho va a prevalecer, y que van a poder seguir siendo catalanes, españoles, europeos, como hasta ahora.
Señor Jorge Fernández Díaz, señor ministro del Interior, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Gracias.